Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, acá en la 91.1 Amadeus, con La Tarde Está en Plenitud, arte, cultura, también entrevista. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas nuestras oyentes de Amadeus, un nuevo programa para celebrar la vida, los sueños y la poesía, como ayer, ¿no?
Hoy en el Día del Periodista.
Así que felicitaciones
a toda la gente de la radio y a todos aquellos que se dedican a esta noble tarea de informar y comunicar. Ayer tuvimos el encuentro número 719 de nuestro Café Literario de Arte Antonio Liberti en el nuevo lugar en el cual estamos, primeros y terceros martes de cada mes. A las 19 horas, salvo feriados. El lugar es 779 Cantina Cultural. Está en Rivadavia, Bartolomé Mitre, 1745, esquina Callao.
Así es, un lugar muy lindo, muy cálido.
Muy lindo lugar y muy lindo que la gente nos siga acompañando, como siempre, a lo largo de casi 34 años. Y una noche muy especial porque, bueno, tuvimos a los poetas Jorge Bach, Isabel Critch, María Elena Rocchio, Ricardo Airala. Tuvimos, a María Marta Donet, en este caso,
recordando
y a varios autores de microficciones, narraciones breves, porque el narrador invitado, que era Maximiliano González, justo lo operaron de urgencia, por suerte está bien, no pudo venir. Tuvimos, vos, Nora, tuviste tu segmento, acompañada por Julio Bepré, de Poeta en el Recuerdo, recordando a Carlos Alberto Débole.
Excelente poeta, excelente gestor cultural, así que fue un orgullo recordar su palabra, su voz, su
así
poesía.
Es. Y después tuvimos la visita de un querido amigo de San Nicolás, poeta, narrador, quien vino a presentar su último libro, El Fútbol y sus Alias. Nos referimos al querido Piero De Vicari, que vino acompañado por su hijo, el editor del libro. Estuvieron leyendo algunos de los textos estupendos de este nuevo libro de Piero. Y tuvimos la música de Paco Rizzo y Oscar La Higuera y Selena Jankovic, interpretando tema de nuestro cancionero popular. Así que fue una noche magnífica, ¿no?
La verdad que sí, más no podemos. Una noche soñada como esas. También lo retrata en algún momento, voy a leer lo que dice José María, que lo retrata de una manera muy linda la noche de ayer.
Vamos a continuar con Estados Unidos y con poesía. Vamos a compartir algunos textos de uno de los grandes poetas estadounidenses. Nos referimos a Ezra Pound.
El jardín, en robo de Parode Samaja. Como un ovillo de hebras de seda estampado contra una pared, ella bordea la tapia de un sendero en los jardines de Kensington y se va muriendo poco a poco de una especie de anemia emocional, y por allí se pasea una chusma de hijos de la miseria, inmundos, vigorosos, inextinguibles. Ellos heredarán la tierra. Ella es el final de la estirpe. Su aburrimiento es exquisito y excesivo. Le gustaría que alguien fuese a hablarle y casi tiene miedo de que yo cometa esa indiscreción.
Ezra Pound nació en 1885 en Estados Unidos y falleció en Venecia, Italia, en 1972. Poeta, tras graduarse en la Universidad de Pensilvania en lenguas románicas, se instaló en Londres en 1908. Ese mismo año apareció su primer libro, con el que comenzó un periodo de intensa producción, como demuestra la publicación posterior de Personas, 1909, Providencia, 1910, Canciones, 1911, Sonetos y Baladas, de Guido Calvanti, de 1912, Lustra, 1916, entre otros libros. En 1925 se editaron en París, a donde se había trasladado pocos años antes, los 16 primeros cantos, su obra más ambiciosa, que luego amplió y reeditó a lo largo de toda su vida, y entre los que se cuentan los Cantos Pisanos, 1949, y los Cantares, 1956. En ellos incluye versos en diversas lenguas y adopta y retoma materiales procedentes de otros autores y de varias tradiciones, incluso de China.
Francesca, saliste de la noche con flores en las manos. Vas a salir ahora del tumulto del mundo, de la Babel de lenguas que te nombra. Yo que te vi rodeada de hechos primordiales, monté en cólera cuando te mencionaron en oscuros callejones. ¿Cómo me gustaría que una ola fresca cubriera mi mente, que el mundo se trocara en hoja seca o en un vilano al viento, para que yo pudiera encontrarte de nuevo sola?
Enemigo del romanticismo y del discurso lógico, Pound toma extremadamente una obra compleja y difícil a lo largo de su recorrido por la literatura. Influyó, entre otros, Eliot, su principal discípulo, y Joyce. Ezra Pound dirigió y aconsejó, además, en sus primeros pasos literarios en París, a su amigo Hemingway. Durante los años 30 publicó diversos ensayos sobre literatura y política, entre los que se destacan Cómo leer, 1931, ABC de la economía, 1933, y ABC de la lectura, 1934. En esa época se trasladó a Italia y manifestó su simpatía, lamentablemente, por el fascismo, ¿no?
Sí.
Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1943, realizó emisiones radiofónicas de propaganda para el régimen de Mussolini. A la caída de Italia fue detenido por los aliados, declarado paranoico por los psiquiatras del ejército. Permaneció 12 años encerrado en un sanatorio cerca de Washington. Cuando en 1958 recobró la libertad, se trasladó definitivamente a Italia. Y como decíamos al comienzo, falleció en Venecia en el año 1972.
Un pacto. Yo hago un pacto contigo, Walt Whitman. Ya te he detestado lo suficiente. Llego a ti como un niño crecido que ha tenido un padre testarudo. Ya tengo edad para ser amigos. Fuiste el que partió la nueva leña. Ahora es el tiempo de talar. Nosotros tenemos la raíz y la savia. Que haya intercambio entre nosotros. El desván. Ven, apiadémonos de los que tienen más fortuna que nosotros. Ven, amiga, y recuerda que los ricos tienen mayordomos en vez de amigos, y nosotros tenemos amigos en vez de mayordomos. Ven, apiádemos de los casados y de los solteros. La aurora entra con sus pies diminutos, como una dorada pavlova, y yo estoy cerca de mi deseo. Nada hay en la vida que sea mejor que esta hora de limpia frescura, la hora de despertarnos juntos.
De Pound, Causa. Yo junto estas palabras para cuatro personas. Algunos más pueden oírlas. Oh mundo, lo siento por ti. Tú no conoces a estas cuatro personas. La buhardilla. Vamos, compadezcamos a los que están mejor que nosotros. Vamos, amigo, recordemos que los ricos tienen camareros y no amigos, y nosotros tenemos amigos y no camareros. Vamos, compadezcamos a los casados y a los no casados. La aurora entra con pasitos menudos como una dorada pavlova, y yo estoy junto a mi deseo. Y la vida no tiene nada mejor que esta hora de diáfana frescura, la hora de despertarnos juntos. La literatura es una noticia que permanece noticia, creía Ezra Pound, representante clave de la llamada generación perdida. Pound, nuestro poeta de hoy acá en
La controvertido, tarde está, ¿no?
En plenitud. Sí, como otros poetas y intelectuales que, lamentablemente adhirieron en su momento al fascismo, ¿no? Sí, totalmente. Acá lo que estamos tratando es verlos como...
Es un gran poeta.
Como poetas, como artistas, pero bueno, evidentemente aquello también forma parte de sus vidas, ¿no?
Dice, la genialidad es la capacidad para ver 10 cosas donde el hombre vulgar solo ve una. No hay ninguna razón para que a un mismo hombre le guste lo mismo y los mismos libros a los 18 que a los 48 años. Ajá. Gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución mantener a la población en vilo. Esas son algunas de las frases de Ezra Pound.
Muy bien. Bueno, vamos a ir al primer tema musical en Música Sin Fronteras. Hoy nos acompaña la cantante, gran cantante Aretha Franklin, nacida en Memphis, Estados Unidos, 1942, fallecida en Detroit en el año 2018. Cantante estadounidense de soul, género en el que destacó hasta erigirse en una de sus máximas referentes junto a figuras como Ray Charles, James Brown o Diana Ross. Bueno, vamos entonces al primer tema con Aretha Franklin. ¿Puede ser, Ricardo?
Música sin fronteras.
Together. artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a hacer una breve semblanza, digo una breve semblanza porque está de tiempo, no podemos desarrollar tanto de la obra de un artista, pero sí estimular a la audiencia para que después pueda indagar en la obra de ese artista. En este caso es una mujer, una artista contemporánea, Linda Benglis, artista estadounidense, quien se forma en su ciudad de origen. Ella nace en octubre de 1941, es una artista contemporánea que vive en la actualidad y que su obra fue principalmente conocida por sus pinturas en cera y sus esculturas de látex. Sus performances también fueron muy difundidas y muy conocidas en la década del 70, en donde parodia los estereotipos sexuales y de género. Ella después realiza toda su formación en su ciudad y se dedica incluso a dar clase de lo que se ha formado principalmente ahí, que fue en cerámica, en pintura y en dibujo. Viaja y se instala en Nueva York y ahí tiene la posibilidad de tomar contacto con los artistas de la época, como Andy Warhol, John LeWitt, artistas muy importantes y que habían liderado estéticas y movimientos que habían cambiado un poco del paradigma del siglo XX, ¿no? Linda fue una artista que podemos decir que fue multidisciplinaria porque ella, su obra estuvo atravesada por la pintura, la escultura, la fotografía, el videoarte y la performance, pero también la escultura, que fue como su obra de base, ¿no? Ella integró el arte feminista, el arte contemporáneo, fue miembro de la Academia Estadounidense de Artes y de Letras y tuvo la beca Guggenheim en 1975. Ella, como dije antes, cuando se muda a Nueva York, toma contactos con estos artistas, quien lideraban el escenario por entonces de Estados Unidos. Fue una artista también que realizaba importantes ilustraciones. A fines de 1960, el American Art Wall era como un poco dominado por los hombres. Como, bueno, la mayoría de los movimientos y las estéticas lideraban la escena de aquel momento, ¿no es cierto? La escultora y artista visual se propone desafiar un poco este escenario al crear obras de arte femeninas, sensuales, centradas en el cuerpo. Las primeras esculturas de Benglis fueron únicas en el uso de imágenes orgánicas. Ella primero trabajó con cera de abeja. Yo antes dije que había trabajado con cera, no había aclarado que trabajó con cera de abeja. Más tarde con poliuretano, pan de oro, hoja de oro, aluminio y zinc. También fue una artista muy revolucionaria para los materiales que utiliza para la época, para la diversidad también de materialidad, ¿no? Con la que ella pone en diálogo la conceptualidad y la materialidad. Apartando un poco el uso del lienzo, crea obras de arte directamente en el piso, como se ve en algunas galerías. Para este proyecto, untó la pintura en el piso de la galería mientras infundía el feminismo en el arte con el trabajo que representaba un poco la obra femenina, ¿no? Esto un poco ya, la técnica, ¿no? Y el formato de trabajo lo toma de Jackson Pollock, quien pintaba sobre un lienzo en el piso. Ella directamente lo hace sobre el piso de la galería. A medida que avanza su carrera, continúa evolucionando esta discusión sobre la feminidad dentro del arte. En el punto más álgido de este diálogo, de esta conversación, quizás la más controvertida, aparece una imagen fotografiada de ella desnuda, sosteniendo un falo. Esto en realidad lo hacía como publicitando el anuncio de su obra en el nuevo espacio, ¿no? Fue una artista muy provocadora, muy provocativa, para justamente desafiar la masculinidad de los artistas que lideraban la época, controvertida. Es una artista realmente es pionera ampliamente de la expresión femenina en el mundo del arte, ¿no? Porque le toca vivir toda esa ebullición de los años 70. Entonces, creo que esto hace que se forme también en un contexto donde ella pueda desarrollar toda su teoría y pueda abordar este tipo de obra. También en los años 70 fue muy fluida la realización de distintos videoartes, los que también la llevan a una conceptualización muy importante en su carrera. Por eso digo que fue una artista atravesada por el feminismo, atravesada por imponer un poco, ¿no?, la imagen de la mujer frente a ese mundo dominado por los varones en la estética del arte, atravesada por una obra multidisciplinaria en la que ella deslumbra con técnicas que quizás no eran comunes hasta la época. Desafió no solo el mundo del arte, sino también ese machismo que existía en el mundo del arte, no solo en Nueva York, porque también era algo que ya estaba también consolidado en Europa, en América, de que las mujeres tuvimos que ir desafiando, ¿no? Y en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, hubo muchísimas mujeres que lo hicieron para esta década, ¿no? Porque de pronto el contexto sociopolítico, cultural, también brindaba la posibilidad para comenzar este gran desafío. Así que les dejo la semblanza de esta artista provocadora, pero con mucha calidad estética, conceptual, quien ha atravesado distintas disciplinas, como dije antes y lo reitero, y todas realizadas y pensadas con gran sabiduría. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien, escuchamos a Adriana Gaspar en su segmento de Artes Visuales. El primer tema que escuchamos de Aretha Franklin se llama Digo una pequeña oración.
Y ahora vamos
a pedirle a Ricardo de ir al segundo tema musical.
¿Para bailar?
No sé.
A ver.
Vamos a ver.
Pero
adelante, Ricardo. Vamos a Aretha Franklin.
Música sin fronteras. Música sin fronteras. Música sin fronteras.
Ladies and gentlemen, Aretha Franklin.
Tu pure opri ci pensa girl or too afraid to stand up. Guardi le stelle che tremano d'amore. Ehi, speranza. Within my heart, my secret lies, and what his name is, none shall know. None shall on thy heart I confess it. Soon as morning light shall kisses, pray for silence, let me be
Bueno, escuchamos a Aretha Franklin, este bello tema, Sin Dormir.
Bueno, y ya tenemos en piso acá las invitadas de hoy, que vamos a compartir con ellas un bello emprendimiento, su segunda antología de Mujeres en Voz. Estamos con Roxana Palacios, con Divi Mayo y Ivana Zack. ¿Cómo están?
Bienvenidas, ante todo. Un gusto que estén acá con nosotros.
Con este proyecto, pero ya realidad, un libro en mano próximo.
Está de manera virtual.
Bueno.
Buenas tardes a todos. Todavía no hemos concretado la edición en papel. Ya saben, las condiciones actuales que a veces se complica, pero la alegría de que somos un grupo grande en el grupo Mujeres en Voz y 17 poetas incluyeron esta antología, participaron, ¿sí? Con un tema específico que fue cartografía de los cuerpos, de pérdidas y duelo. Es un tema que nos conmovía a todas y especialmente sucedió porque una de nuestras compañeras del grupo, Griselda Facta, que vivía en Santa Fe Ceres, falleció. Sí. Entonces estuvimos muy atravesadas por eso. Eso fue el año pasado, fin de año. Y bueno, conversando con Karina Lerman, con Roxana Palacios y quien les habla, Ivana, se nos ocurrió generar una antología donde todas podamos expresar algunos poemas sobre lo que sentíamos en estos temas, ¿no? Y bueno, fue realmente gratificante y muchísimo trabajo de armado, de edición. También quiero contarles que la antología tiene varias imágenes sobre collage de Valeria, se me fue el apellido,
Arcuri,
y también de Karina Lerman. Les voy a contar el nombre de todas las antologadas. Ellas son Susana de Iraola, Adriana Dirbimaggio, Sandra Gudiño, Karina Lerman, Ivana Zac, Victoria Arce, Graciela Corrao, Lili Magic, Raquel Fernández, Jimena Cano, Roxana Palacios, Magda Pascual, Ana Guillot, Jessica Jarkowski y Miriam Berkowski.
Maravilloso. Bien. Las mujeres que escriben poesía, ¿no? ¿Cuántas somos? Cada vez más. Y con esta voz tan potente, seguramente, en esta antología.
Te hago un pequeño resumen y le doy paso a mis compañeras. Sí, realmente todas tienen una trayectoria impecable, todas con ediciones publicadas. Y bueno, también lo que fuimos haciendo es encontrar un diálogo en estas voces poéticas donde había un parecido, un diálogo, ¿no? Entonces, por eso, como se las fui nombrando, están en el índice. Y bueno, así que es realmente...
O sea que es bueno leerlos no por separado, sino quizás empezar por la primera página.
Exacto, y es de difusión gratuita. Sí, la anterior la hicimos de modo solidario, que ahora Roxana les va a contar, y esta la estamos enviando a través de mail, de WhatsApp, pero también tuvimos el acompañamiento de la edición Cani, que hizo todo un trabajo de edición, y este también se puede descargar desde la página, que está en mi Facebook de Ivana Zac y de Mujeres en Voz, que tenemos ahí un Instagram, pero ahí es más complicado bajarlo, se pueden comunicar y se las enviamos.
Bueno, después decí bien tu página o tu Facebook.
Una preguntita antes de pasar a Roxana. Cuando hablas que hay como un diálogo entre las autoras, ¿a qué te referís?
De su poética, un parecido, ¿sí? Y cada poeta le puso un nombre a su serie. Pero te voy a leer un fragmentito para que veas cómo funciona la primer cartografía integrada entre Susana de Iraola y Karina Lerman. Las grietas son la fisura del territorio y al mismo tiempo su cartografía, los cuerpos en duelo, arrastran esa materia opaca, gris y monótona que se quiebran sobre las ruinas, pero que sin embargo, al ser materia porosa, permite abrir los caminos para trazar algún otro rastro. Bien. Es como que en ese diálogo se va poniendo un poquito de cada una.
Perfecto.
¿No? En esa intersección, vamos a decir.
Está muy bien aclarado.
Gracias. Bien.
Sí.
Bueno, Roxana.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Un gusto.
Decíamos que vamos como encontrando rutas, ¿no? Como que los diálogos textuales son de texto a texto, más que de autor a autora, o de autora a autora en este caso. Vamos encontrando caminos para poder sostener el amor, digo, ¿no? Cuando hablamos de un duelo, pensamos en un trabajo de duelo, ¿no? La pérdida, siempre el duelo trabaja a partir de la falta, de la falta de algo o de alguien, ¿no? Uh-huh. En la antología aparecen textos inéditos, la consigna un poco fue un texto inédito y otros textos que podían estar editados en otros libros, de pérdidas y duelo, y esta cartografía, ¿no? Este trazar rutas a partir de los cuerpos, porque en algunos poemas también se presentan pérdidas de aspectos claro, corporales, de aspectos cognitivos, ¿no? de cuestiones a las cuales tenemos que renunciar, o por deseo o porque no nos queda otra,
exacto.
Y también pérdidas de personas amadas, ¿no? En psicoanálisis lo llamamos libido, pero hay una energía, hay algo que funciona en el amor y que no se pierde. Se pierde el objeto de ese amor, se pierde la persona, el cuerpo, la presencia, o aquello a lo que tenemos que renunciar, digamos. Pero no el amor, no esa energía. Entonces, encontrar rutas, encontrar caminos. El arte es uno de los caminos privilegiados para, ¿no?
Sí,
si pensamos en música, si pensamos en,
claro,
en gráfica, en disciplina,
pintura, ¿no? Que nos unen.
Acá estamos con una disciplina que es collage, con toda esta cuestión de la imagen que bueno, pertenecen las obras a Karina Lerman y a Valeria Arcuri, todo dialogando, ¿no? Uh-huh. Y tenemos en el formato de la antología un epitafio, y eso fue una idea de Karina Lerman, y fue muy buena esta idea porque cada una pensó o recortó algo de un fragmento de la vida misma para poner en su propio epitafio, ¿no? Entonces, como cierre de cada poética, de cada diálogo textual. Así que creo que no solamente fue sanador para nosotras transitar este trabajo de duelo por Griselda, porque Griselda fue integrante de la antología anterior, era parte del colectivo Mujeres en Voz, que ideó y creó Ivana, que se creó en pandemia y que fue siempre virtual hasta que logramos muchas conocernos personalmente. Así que ese agujero que nos dejó Griselda, ningún agujero se puede rellenar, ¿no?
No,
esto
seguro.
Es así.
Seguro.
Pero fuimos encontrando rutas y vehículos y espacios donde poder hablar de esto que nos pasaba y de cómo lo íbamos viviendo.
Hubo una entrega de todas, evidentemente, donde la otra también se prestó y ustedes quizás organizando todo el material para encontrar este diálogo, para encontrar esta secuencia y para encontrarse entre todas con este producto, ¿no? Que es el libro, como con forma, si bien es una antología donde hay una sola voz que quizás clama, ¿no? La voz de la poeta, de las poetas.
Eso es un colectivo, ¿no?
Sí.
Así es, así es.
Y Dirby, ¿vos qué nos tenés para contar?
Bueno, yo quería comentar un poquito de la antología en sí misma, ¿no? Del contenido. Es, como dicen las curadoras, una composición colectiva y singular. Singular porque se han puesto en diálogo en los diferentes tramos que tiene como una especie de prologuito, dos o tres poetas que coinciden en muchas cosas. En realidad, las 17 coincidimos en muchas cosas, porque ¿a quién no le duele la pérdida?
Seguro.
¿A quién no le hace doler el duelo? O sea, eso es una cosa común, general. En ese lugar nos encontramos todas. Pero cada una con su estilo, con su diversidad. Y realmente es una antología que interpela fuertemente al lector. Yo el otro día la retomé entera, porque a veces uno la lee por tramos, claro. Pero esta vez me senté y fui de adelante para atrás toda. Y realmente hay tramos muy emocionantes que conmueven enormemente. Y evidentemente estas personas que participamos no solo escribimos para el hecho en sí de la antología, sino que ya teníamos nuestras experiencias de duelo y pérdidas, sí, en poemas que aparecieron en libros o que no aparecieron en libros pero que ya estaban hechos anticipadamente. Y realmente creo que en esos versos que son tan entrañables, que hablan de nuestros duelos, nuestras pérdidas, cualquier lector se puede sentir identificado y puede sentir como que si esos versos los hubiese escrito él.
Claro.
El poema se le impone como algo que podría muy bien haber escrito él, porque lo que dice lo identifica, ¿no? Entonces, bueno, yo como no se puede hablar de las 17 personas que integran la antología, porque tenemos poquito tiempo, lo que pensé fue hacer un poema cadáver exquisito, con versos de las 17.
Buenísimo.
¿Sí? Con eso. Se llama Diálogo con el Duelo. Y dice: ¿quién soy ahora que el reflejo es río? La vida perpetra sus crímenes de lesa eternidad. Quebrados pájaros detenidos a pleno vuelo, y la noche duele. A veces siento a la muerte como un cuervo pequeño sobre las crías del llanto. Observo la medida del miedo. Oírte partir desde la orilla blanca de las camas. Algo dulcemente oscuro se tragó tu luz y se lleva el nombre en el bolsillo. Se habla poco después de una muerte. Guardo luto como guardo silencio, como el lenguaje donde mojabas tus palabras, pretérito de lo no dicho. Yo quería curarte con palabras. Había una luz de larga cabellera sostenida en lo cruel de lo perdido. Caracol que repta en la herida del tiempo. La poesía siempre tiene la última palabra.
Maravilloso.
Qué buena unión, ¿eh? Qué en qué este bueno. cadáver, ¿eh? Exquisito.
Hermoso, emocionante. La verdad que uno se queda.
Y bueno, evidentemente hay una fuerte sí. relación entre todas las que participamos. Que sí, permitió sí.
Creo
hacer
que
este.
Ustedes sintetizaron muy bien, ¿no? Las tres, un poco el sentido del libro, ¿no? Este diálogo, un diálogo que tiene que ver con partiendo no de a lo mejor del autor, como decían, de la autora, pero sí de los textos, ¿no?
Sí,
y
sí, sí.
culminando un poco con el cadáver exquisito y el tema central, ¿no? De la antología.
Claro, que es la ¿no? pérdida que, y el
claro.
duelo, sí, sí, sí.
Yo quiero leer un poema de Griselda, porque
adelante. Sí, sí,
que,
claro.
que es este que fue el motivo, digamos, de este duelo. La pérdida de Griselda, porque además ella en este texto, que me parece que la representa muy bien y representa muy bien la poesía y al poeta en general, porque es como salirse del yo autoral, para ser el yo poético que es todo, ¿no? Así que, bueno, leo a Griselda Facta de Lo que creo. Un poema se construye de adentro hacia afuera, pocas veces a la inversa. No siempre hablo de mí. No soy eje de nada, no soy centro de la tierra. Cuando digo yo, puede que seas vos y no te leas. La empatía es una rosa entre espinas, sabe avizorar un jardín debajo de la maleza. No lanzo un verso dardo porque sí. La poesía moviliza, marca un quiebre, te rehace a su manera. ¿Qué importa si hablo de vos o de mí, si uno cree al leerse? Lo que escribo puede ser poesía o no. Las metáforas no me vuelven poeta. Asumo toda la crítica a la desilvanada letra. Eso sí, no me atribuyas tus fallas. Cada uno responde por su propia ceguera.
Hermoso poema.
Griselda Facta.
Lo había leído, puede ser, en internet, ¿no?
No, no.
Yo lo leí. Sí, yo lo leí en el encuentro
en
de
los eventos de presentación.
Sí, en el encuentro.
Yo quería ampliar un poquito de Griselda. Griselda tuve la oportunidad no de conocerla físicamente, pero además, desde el 2016 ella empezó a hacer taller individual conmigo de manera virtual. Pero como la virtualidad a veces nos acerca, durante muchos años tuve el deseo de darle un abrazo, pero no se pudo por la distancia, la situación económica. Y en el 2018 antes realicé una antología que llamaba Tierra Fértil de todos mis talleristas. Bueno, así que también el tema era que ella escribía cada vez mejor y no se daba cuenta y su humildad no la dejaba ver, pero tenía un amor al prójimo, una sencillez. Hay un ejemplo de una vez que escribimos poemas animales y ella siempre escribía con animales chiquitos. ¿No? Lo que es la psicología, lo que es el yo poético, ¿no? Entonces, bueno, y cada vez que yo le invitaba a un grupo, a una lectura, me decía, no, Ivy, lo mío no sé si va a gustar, y bueno, y ella no se quería morir, no se quería ir, y la enfermedad la fue consumiendo, la fuimos acompañando, le mandamos un abrazo enorme a la madre, si está escuchando, así que bueno, hubo mucho dolor, fue una gran pérdida, pero bueno, como dijimos, todo este homenaje,
claro,
sé que ella
presente.
De donde está, pudo realzar toda esta poética y también Susana Iraola, con quien fuimos muy cercanas con ella, porque también publicamos otra antología entre nosotras cuatro, Susana Iraola, Jimena Cano, Griselda y yo, que se llama Preludio a Cuatro Voces. Es así, fue publicada en un libro pequeño con Ruinas Circulares, que también creo que pueden conseguir algo en internet. Fue una gran, gran alegría para ella. Llegaron los libros a Santa Fe, los difundió, pero siempre estaba como a un costado, ¿no? Le costaba sentirse poeta cuando lo es con todas las letras.
Así es. Y qué buena combinación, ¿no?, que hicieron también con las imágenes. ¿Cómo trabajaron eso? ¿Cómo trabajó el artista visual? ¿Cómo...?
Fuimos seleccionando, sí. Las imágenes llegaron y fue como un torbellino, pero
la
fuimos seleccionando,
fue.
Bueno, fueron dos.
Dos amigas, ah, dos gentes sí. conocidas que conocíamos, porque hacer una convocatoria, quiero aclarar que también tuvimos como poco tiempo, porque nuestra meta era que salga para el Día de la Mujer, entonces tanto el prólogo y la fecha dicen marzo del 2023, pero bueno, la muerte de Griselda fue en diciembre, después vino el verano, que uno a veces está en otra sintonía. Les muestro la tapa es un maniquí donde está un cuerpo de mujer, ¿no? Y donde el rostro no expresa sentimiento porque justamente pensamos que en los poemas ya hay demasiada sensibilidad. Y bueno, después también hay otras estatuas. ¿Y querés contar vos qué otras imágenes, Ro?
Es el collage de portada que se seleccionó es un collage de Karina. Y yo tengo que decir que salió en marzo gracias a Karina, que se cargó la antología al hombro y laburó. Nosotras estábamos como pidiendo pista, en momentos muy álgidos cada una. Pero bueno, salió por este motor impresionante y avasallante de Karina Lerman. Y fuimos seleccionando una estética, ¿no? Con todo lo que... Con todo lo que implica, digo,
Que son hermosas las imágenes, no quería interrumpir.
Pero no, estaba diciendo eso. No, con todo lo que implica, ¿no? Una estética, una poética.
Claro.
Es como un quodlibet. Son dos diferentes disciplinas, digamos, ¿no? Que se articularon. Diga que son hermosas.
Son hermosas. Sí, no, son imágenes inquietantes porque invitan a la interpretación. No, claro. Son imágenes sencillas de mirar, sí, y decir, ay, hay tal cosa. No, cuanto más uno las mira, más cosas descubre. Como en los pliegues, en los recovecos de los poemas, ¿no es cierto?
Claro. Que, bueno, es como recrear, ¿no?
Exactamente, la mirada del en este caso de la persona que va a leer la antología, recrea no solo los versos, sino que recrea las imágenes también. Y resignifican los versos, claro, las imágenes, y a la inversa, ¿no?
Sí.
Pero ese es un libro muy hermoso. En general las antologías vieron que son dispares, bueno, quizá hay una cosa que no te gusta tanto, pero realmente esta antología es muy pareja.
Sí, aparte
pareja.
Que acá está, bueno, centrada en algunos ejes que son...
Hay una comunión, se produjo esa comunión, claro. sí, porque además... El tema era muy convocante, todos lo sentíamos profundamente.
¿Por qué no nos leen cada uno de los poemas que escribieron ustedes en la antología y si hay tiempo, otros? ¿Puede ser?
Bueno, yo antes de leer, primero quiero agradecer, públicamente ya lo hice, pero bueno, a todas las poetas que participaron, a Karina por todo este trabajo que nos impulsó, y los epitafios son muy hermosos, pero... Voy a leerles este que creo que está en sintonía y leen mis compañeras y después leo alguno yo. Son muy cortitos y dice de Graciela Corrao. No sabemos aún que otro dolor logre demoler la palabra.
Hermoso.
Bueno, yo no lo tengo ubicado ahí, pero el primer poema, yo lo sé de memoria, el primer poema porque está en un libro... Bien, no me acuerdo si es mi primero o mi segundo libro, o sea que es un poema que leí varias veces, sí. Y se llama Crepúsculo de Mujer. Tiene un acápite que dice algo así como y fui el alma del delito. No me acuerdo más. Y fui el alma del delito. Bueno, no importa. El poema se llama Crepúsculo de Mujer y tiene un acápite de Bayo que dice: ese camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo. Y a mí me impresionó eso con respecto a mi propio cuerpo y a lo que ella decía de las pérdidas que el tiempo, el señor Cronos, nos obliga a sufrir. Y el poema, a ver, espero recordarlo, si lo encontrás mejor que me podés soplar. Dice, le llegaron las violetas y las lilas del poniente. Va vistiéndose de lilas y bronces resplandecientes que pronto serán huellas de resplandor, vestigios de una luz que fue. Blando atardecer cae sobre su atardecer desnudo, un sol malva en cada pecho, un vientre occidental con hilos de oro. Y su boca, morada de ocasos, baja hacia el horizonte en tornasolado desmayo. Ya nadie recorre ese cuerpo, salvo el crepúsculo.
Roxana.
Voy con Muerte 5, eran 5, la consigna eran 5 poemas, y uno de ellos inéditos, y este es el quinto de mi corpus, digamos, y... Se llama Un cuerpo se despide despacio. Un cuerpo se despide despacio. No se trata de ahogar la palidez a la hora del responso,
un cuerpo se despide despacio y con abrazo, con el brillo del día hasta aceptar la insoportable rigidez. Y cuando su dureza te haga flaquear, contale los cabellos que solo Dios conoce para rescatar tu propia emoción de manos de la furia. Pisa lento en la orilla, no vayas a ahuyentar los peces que se mueven junto a vos y nada ven en ese cuerpo ni en su última morada. Es de noche en mi lenta despedida, oscura como el fondo de esta calle, sobre los puños de la organza el ruido del metal y el cuerpo intacto de mi madre en un portarretratos del recibidor.
Muy bellos.
Muy bellos, sí.
Y bueno, yo voy a terminar con dos muy cortitos y los dos tienen distinto sentido. Esas mujeres se protegen en manada, se enfrentan a la bruma, cuerpos sometidos a silencios involuntarios, perforados por la angustia, perdidos en la tiniebla, cuerpos mutilados que viven en nuestra memoria. Una mujer lleva en sus hombros valijas pesadas como toda tristeza, en su cintura piedritas transparentes, toda mujer cae tras la caricia de una página en blanco.
Fantástico. Bueno, les celebramos. Agradecemos mucho y la felicitamos por este emprendimiento. Y mucha suerte.
Muchas gracias. Que circule, ¿no?
Claro,
que
circule, eso es lo importante.
Que llegue a más gente. Después, volvé a decir, digamos, cómo poder encontrarse con este material.
Mi Facebook, Ivana Sack, y después en Instagram, Mujeres en Voz Poética, tienen algunas fotos, ¿sí? Pero como estuvimos actualizando algunas cosas, preferimos que quizás mandarlo por mail, porque vamos a subir todo una antología un poquito renovada.
Perfecto.
¿Por qué no nos comentás antes de irnos el viernes la actividad que van a tener?
Bueno, el viernes tenemos Me Pájaro y El viernes hacemos Me Pájaro y Me Vuelo en nuevo domicilio. Es a las 17:30 en Callao 368. Es el bar notable La Academia.
La Academia, bien.
Les pedimos que estén a las 17:30. Va a haber un hermoso contrapunto diferente de todos los que hemos hecho hasta ahora. Y después consignas de escritura y escritura como siempre. Los esperamos con mucho entusiasmo.
Bueno, lo mejor en
gracias.
Nuevo lugar.
Ciclo Poemas en la Lengua, que coordinan Ivana Sack y Roxana Palacios, con los poetas invitados Juana Villafañe, Dora González, Marina Cavaletti, Gabriela Pais. El lugar es muy lindo, hasta Trilce, que queda en Massa 177. Esto va a ser el 8 de junio de 18 a 20 horas.
Mañana. ¿Eh? Vos estuviste.
Sí, claro, uno de
los primeros invitados.
Sí, no, hermoso, hermoso.
Te cuento que el 8 de junio Me Pájaro cumple 5 años.
Sí, sí, lo comentamos ayer. Porque ayer estuvo Magdalena, claro, comentamos
estuvo
Magda, en él.
Sí, sí, sí.
Bueno, mucha suerte, muchas felicitaciones.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Nos vamos con Aretha Franklin en este homenaje a Whitney Houston. Adelante. Chao, chao.